¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias, amigos, por escucharnos. Y yo soy Gloria Romero y vamos a hablar hoy sobre los sacramentos de iniciación, como hemos estado revisando, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y ahora vamos a continuar sobre el tema central, el misterio de nuestra fe, la Eucaristía. ¿Verdad, Padre?
Sí, es lo más importante para nosotros como católicos, porque ahí Cristo se hace presente. Ahí en la celebración de la Eucaristía se celebra la liturgia que para nosotros es lo que haremos por toda la eternidad. Es el momento, especialmente cuando durante la consagración, es la reunión del cielo y de la tierra, se unen a ese instante. También el Señor nos lleva a ese único sacrificio en la cruz, ese momento de nuestra redención. Entonces no se trata de sacrificarlo de nuevo, sino que Él, porque Dios está fuera del tiempo, por eso Dios siempre es presente. Nosotros los hombres fuimos los que inventamos la idea de la hora y el tiempo. Para Dios es siempre hoy. El Señor es el Dios de ahorita, de hoy. Entonces Él nos lleva a ese momento donde Cristo Jesús se entrega completamente en la cruz para nuestra salvación. Entonces es un momento muy importante para nosotros como católicos.
Y la presencia es real. La presencia de Cristo a través de esa hostia que nosotros vemos, ¿verdad? Y que recibimos si estamos confesados, si estamos bien con Cristo, es real.
Sí, y hay también que reconocer que esta Eucaristía no es algo que la Iglesia
inventó
de la nada, sino que Cristo mismo hace esa conexión con la antigua alianza que hubo, como nosotros conocemos el Antiguo Testamento, donde Dios a través de Moisés le va indicando lo que necesitan que hacer, especialmente en esa noche cuando iba a pasar el ángel de la muerte, y les dice que tomen un cordero sin mancha, ¿verdad? Y que lo sacrifiquen, se comen la carne y la sangre, lo pongan a las entradas de
las puertas
de las casas. Y luego, cuando yendo al Nuevo Testamento, los judíos siempre celebraban la Pascua.
El Cordero Pascual.
Siempre lo celebraban. Cristo lo sabía. Habían palabras y todo tenía su significado, y Cristo lo cambió. Dijo: yo soy el Cordero. Entonces no es la Iglesia quien lo inventó, sino que Cristo mismo en la Biblia dice: yo soy el Cordero. Y luego pasando más al Evangelio de San Juan, capítulo 6, como sería como versículo 60, cuando Jesús, creo que como siete veces, dice: si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tendrás vida, ¿verdad? Y muchos se empezaron a alejar de Él, porque dijeron: es que esto es difícil, no podemos seguirlo, porque ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Y muchos se alejan, y luego Jesús ve hacia Pedro, que ahora lo conocemos como el primer papa, y le pregunta, ¿tú también te vas a alejar? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? ¿Verdad? Entonces, es todo nuestro conocimiento de la Eucaristía y la importancia de la Eucaristía es reconocer toda la historia de la salvación, todo lo que Dios Padre estuvo haciendo en el pueblo de Israel y luego a través del nacimiento de Cristo, la última cena, donde, como ya dije, Jesús mismo cambia. ¿Te imaginas que en tu familia tengas una tradición y venga uno de los jóvenes de la familia y cambie todo? Pues no les va a gustar. Pero él dice, ya el cordero que estaba ahí dice, yo soy el cordero, no esto, yo soy el cordero. Entonces, eso era algo muy significativo, esas palabras que Dios Hijo, Cristo toma el lugar de ese animal, ¿verdad?
Que es inmolado, ¿verdad?
Sí, entonces él dice, yo soy el cordero. Y luego, pues en la Eucaristía, en la misa, en varias partes hay palabras que vienen de las Escrituras.
Claro.
Entonces, y pues como ya he dicho muchas veces, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere es lo que crece, ¿no? Y cambia, no es lo que Dios nos ha dado, sino que nosotros llegamos a entender el don tan precioso como es Cristo en la Eucaristía.
Porque entendemos, Padre, así como se nos ha explicado también y hemos aprendido en la Iglesia que Cristo, asimilándose al Cordero como víctima, totalmente escogido para rescatar, tenía que ser un sacrificio, Él era el sacrificio. Y entonces, uno de los, y se los voy a leer porque está más claro, viene del Catecismo de Adultos. Dice, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Saben, pasamos por diferentes sacramentos, nos hicimos hijos de Dios y tuvimos el bautismo para hacernos parte de la Iglesia y parte del mismo Cristo. Esta Eucaristía que se entregó en la última noche, y dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es allí su comunidad. Esos discípulos que lo seguían y que estaban alrededor de él, iban aprendiendo tantísimo convivir con él, que se estaban dando cuenta que cuando, que como lo puso, que este es mi cuerpo y este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Entonces, allí nosotros sabemos que viene la historia de la Iglesia Católica, que de allí empezó el sacerdocio. De allí, y por recibir todos estos sacramentos, nos va preparando para poder desvivirnos en este Cristo que se dio, que es la Eucaristía y se sigue dando en todas las iglesias donde celebramos. Las misas que así siguieron cuando ellos estaban en la última cena, después de que Cristo murió, ellos siguieron con unirse con los apóstoles y con los que se estaban bautizando y los que estaban siéndose parte de la Iglesia. Eso es lo que entendieron inmediatamente los sacerdotes, a extender este reino. Era esa Iglesia, ese Cristo vivo que íbamos a participar. Esto es lo que nosotros heredamos, el poder hacer todo y sobrepasar todo, pero en Cristo Jesús, quien se nos dio totalmente. Y dice, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana y los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda comunidad en el sacrificio mismo de Cristo. Y por eso decimos, ¿cómo es Cristo? Y Cristo quiere que yo sea, que sea otro Cristo que nos deja, nos hace nuevos en Él. Nos quita los pecados y nos agarramos de su vida.
Así es, y por eso la misa es tan, tan importante para nosotros como católicos, y es, entre comillas, un memorial, que actualiza el único sacrificio que se lleva a cabo en la cruz. Esta celebración nos hace presentes o contemporáneos del Calvario. Nos transporta, podemos decir, para que Cristo una a su propia ofrenda sacrificial, la ofrenda de nuestras vidas. La iglesia nos ha enseñado eso, que es un misterio de la fe, es un misterio grande, es el misterio de la misericordia. Y a veces, muchas veces, malentendemos o interpretamos esa palabra misterio. Cuando algo es un misterio, no quiere decir que nunca vamos a saber nada de esa cosa, esa persona, sino que poco a poco, ¿verdad? Vamos conociendo. Podemos decir Dios es un misterio, pero sabemos algo de Él, porque Él nos lo da a saber. Entonces, no es mala palabra, misterio no es, porque a veces lo usan como para algo negativo, quizá los que no crean en la Eucaristía, pero ese sacramento, es donde el Señor Cristo Jesús se entrega, como ya dijimos, completamente para nuestra salvación. Entonces,
sí, la misa nos conduce, ¿verdad? Nos conduce desde el principio de la misa. Es como cuando Jesús invitó a sus apóstoles a celebrar la Pascua, ¿no? Lo que le dicen el Passover, ¿no? Que es la celebración de los judíos. Él los condujo, ¿no? Antes, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos imitar ese caminito que Jesús nos muestra a través de los apóstoles, ¿verdad? Y también la personalidad de los apóstoles, porque, o sea, en mi manera de pensar y de sentir es que es tan humano, es tan de la tierra, ¿no? O sea, para que se hizo así por el inmenso amor de Dios, para que nosotros comprendiéramos el poquitito caminito que puede llegar a través de la fe.
Bueno, sí, y básicamente lo que estás diciendo es lo que decimos en la misa, que él se hizo hombre para que nosotros participáramos en su divinidad. Una oración que el sacerdote dice en silencio, uh-huh, es precisamente que él participó de nuestra humanidad para que nosotros llegáramos a participar en su divinidad, ¿verdad?
Exactamente, y lo más hermoso de estos sacramentos, especialmente la Eucaristía, que se dio a nosotros y se continuó dando. No solo asumió el cielo para vivir con Padre Celestial, pero él, en la última cena, también cuando en la oración con su Padre Celestial, también dio el plan que él tenía de que el Padre los cuidara. No pedía que los sacaran del mundo, sino que él los cuidara y los dirigiera, porque él ya había decidido esa misma noche de que él era la persona de gracia. Él se podía incorporar en todo. se incorporó en nuestros bautismos. Nosotros pudimos ser ese Cristo que continuaba. Él nunca se fue. Él no nos dejó. Él se quedó en el Santísimo. Él hasta se incorporó con nosotros. Nosotros podemos ser sus manos, sus voces, todo esto, porque eso es lo que nos dio Él. Y dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos, como también todos los misterios eclesiales, a las obras de los apóstoles, están unidos a la Eucaristía y ellas se ordenan la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua.
Así es, y gracias. Y regresando a lo que estábamos hablando también de la humanidad, que Cristo se hizo hombre para que nosotros participáramos en su divinidad. No sé si se acuerdan, pero en la misa, cuando estábamos preparando el vino, el sacerdote siempre introduce un poco de agua al cáliz, y eso pues esa acción es una acción muy antigua, que primero empezó por necesidad, porque los vinos eran muy fuertes, y luego pues fueron cambiando los vinos, y eso ya después tomó un significativo teológico. El agua representa para nosotros la Iglesia, la humanidad. Y el vino representa la divinidad. Y ahí se unen, porque ya no vas a poder sacar el agua del vino, no lo puedes extraer. Igual manera, cuando se une lo humano y lo divino, ya somos parte. Nosotros que participamos en la Eucaristía, ya somos parte de la divinidad de Cristo. Entonces, eso es... Eso habla de lo que estamos diciendo ahorita de la divinidad.
De la humanidad y la divinidad unidos. Y curiosamente, o sea, también me recuerda a las bodas de Caná, ¿verdad? Okay. Que fue el primer milagro que hizo Cristo a instancias de la Santísima Virgen, su madre, sí, ¿no? Que le dijo, hagan lo que Él les diga, ¿no? Y llenaron los barriles de agua, según narra la Biblia, ¿verdad? Y se convirtió en el mejor y más puro vino, ¿verdad?
Sí, y algo también interesante es que esta tradición, podemos decir, de introducir agua al vino, nos llega de los griegos, ¿verdad? Ajá. Y no era parte de las costumbres de los judíos, pero luego se incorporó aún hasta la celebración como decimos en inglés, el Passover, última cena, o la Pascua, ya formó parte de eso. Como dije, todas las acciones, todas las palabras tenían su propósito en esa celebración judía. Y pues eso toma parte, el introducir agua, pero nosotros después, como cristianos, toma un significativo teológico, donde el agua, como ya dije, representa a la humanidad y el vino la divinidad. Luego, también si se acuerdan, en la misa el sacerdote toma un pedazo pequeño de la hostia consagrada y lo introduce a la sangre.
Uh-huh. Sí,
ya es la sangre. Sí. Y eso es una costumbre de los romanos muy antiguos, que se llamaba oite fermentum. Y esto ya después fue porque muchos cristianos que no vivían en Roma, que vivían como a las afueras de Roma, no podían venir a celebrar la Eucaristía o la misa. Así es que el obispo tomaba o quebraba un pedazo del pan, que es el cuerpo de Cristo, antes de la comunión, y lo introducía a la preciosa sangre. Y luego, el obispo se llevaba esa fermentación.
Ajá.
Para celebrar con los que no habían podido venir. Porque eso habla de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces, igual como en la última cena en este Passover, todo tiene su motivo y significativo, uh-huh. Así la misa. Entonces, se nos dice que eventualmente el Papa empezó a tomar ese pedacito en todas las celebraciones, y esto se llamaba sacra. Y esto también se introducía al cáliz para enseñar o mostrar que la misa era una continuación del sacrificio de Cristo.
¿Sacra viene a ser sacrificio?
Sacra es bendito.
Sagrado.
Como sagrado, ajá. Uh-huh. Entonces ya después del Papa, los sacerdotes empezaron a imitar al Papa, a hacer lo mismo, con lo que ya era consagrado. Pero también para algunos, en la iglesia fue un símbolo de la resurrección de Cristo. Porque, claro. Porque un cuerpo que no tiene sangre está muerto, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando el cuerpo de Cristo se reúne a la sangre en el cáliz, significa la resurrección de Cristo. Y esto continúa aún. Hoy en día que celebramos la misa, siempre introducimos un pedazo del pan o lo que es el cuerpo de Cristo a la sangre de Cristo en el cáliz. Porque ahora es la celebración de la Eucaristía, de la resurrección, ¿verdad?
Por eso ahora, porque cuando yo crecí, nada más nos daban una hostia. Uh-huh. Y solamente en ocasiones muy, sí. Muy especiales.
Pero es que eso se llevó a cabo porque Martín Lutero era el que estaba insistiendo que los feligreses, pero realmente al recibir la hostia ya está recibiendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo y la sangre.
Okay.
¿Verdad? Entonces.
Entonces.
Realmente no es necesario, ¿verdad? Pero hay insistencia, como hace muchos siglos, de Martín Lutero, y después la iglesia empezó a dejar que bajo, los feligreses.
La comunión bajo las dos especies.
Sí.
Y la cosa de entender esto como miembros de la iglesia, la celebración eucarística nos une ya a la liturgia del cielo. Si se fijan cómo se celebra la misa, todo tiene su significado. En nuestra fe se nos dice, esta es la liturgia y Eucaristía que vamos a celebrar juntos en esta iglesia, al cual nos hace uno en este Cristo que se va a sacrificar en este altar. Entonces dice, pongan todos los suyos. Si nuestra fe nos dice que Cristo que el pan se convierte en Cristo, su cuerpo, y que el vino se convierte en su sangre, ahí está el culmen de la suma de nuestra fe, de que Él viene, abaja, se queda, se vuelve a compartir el pan de esa forma, de que nosotros lo recibimos y nos lo llevamos para desvivirlo. Una de las cosas también bien interesantes, cuando se levanta la hostia, se nos dice, este es Cristo. Cuando levantan la sangre, esta es la sangre de Cristo. Y lo primero que se le viene a uno en la mente es, Él sufrió toda la pasión, toda su de ser víctima para pagar el pecado, que nosotros mismos sabemos que esa preciosa sangre que salió de su costado, por la fe, no dice la iglesia, esa sangre lavó a todo pecador y lo limpió. Entonces nosotros sabemos que cuando levantan el vino, y esta es la sangre de Cristo, esa sangre vino a sanarnos de quitarnos todo el pecado. Si en ese momento sabemos que es Cristo, Dios, Hijo del Padre, entonces toda nuestra fe está encerrada en esa celebración de la Eucaristía. Vamos para llevárnoslo con nosotros, para seguir desviviéndonos en esa iglesia que es mismo. Él continúa su trabajo sanando, continúa acercándonos más y más a Él para purificarnos y ayudarnos en el camino de ser santos. Es algo tremendo. Yo siento verdaderamente que Señor, tú derramaste esa sangre por mí, preciosísima. Entonces, sáname toda, desde la punta de mi cabeza hasta hasta mis pies, toda en esa sangre consagrada y misma de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es algo increíble lo que ocurre por su presencia. Nuestra fe, y nos enseña la iglesia, es Él quien baja, es Él que se convierte ese pan, es Él que de su sangre la da para nosotros. Y esto es lo más precioso, que si nuestra fe aumenta a ese punto, siempre verdaderamente creemos que está con nosotros.
Claro. Es que el ser humano, Padre, el ser humano está enraizada, esa humanidad, en rituales. Por eso es tan importante el rito de la misa, ¿no? Por eso fue tan importante que Jesús nos enseñara su ritual, ¿no? A través de la Última Cena.
Y hablando, sin necesariamente ser cristiano o católico, antropológicamente todas las sociedades a través de la historia del hombre siempre ha tenido rituales, ¿verdad? Vamos a decir los nativos de los Estados Unidos o del continente de América tenían un ritual cuando un joven iba a llegar o se hacía hombre, tenían ese ritual. Entonces es algo que nos nace como seres humanos, la necesidad de tener un ritual para significar algo trascendente, algo que no se ve, ¿verdad? Entonces no es nada más un invento de la iglesia, es algo que nos nace ya como naturaleza, como hombres, como seres humanos, la necesidad de tener ese ritual para significar
trascendencia, vida eterna.
Así es.
Y, bueno, y qué hermoso cuando el sacerdote, que ya juntamos todo, lo pone todo en esa patena y lo ofrece al Padre Celestial, levanta todos nuestros pecados, todos nuestros deseos y nuestras necesidades. Y qué hermoso es la fe en creer que ya me ofrecí al Padre y que me cambie a según su voluntad. La creencia es algo tremendo para ayudarnos a vivir en paz.
Padre, su bendición, porque ya se nos terminó el tiempo.
Pues a través de Cristo en la Eucaristía le pedimos que nos siga bendiciendo, que nos mande el Espíritu Santo y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Los invitamos a que continuemos comunicándonos con ustedes en la Eucaristía.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.